Hermanos, que Dios les bendiga.
Amén.
Esa foto que parece estar ahí, pastor, ahí parece estar el embajo, ¿no es? Es que está mirando documentos y está leyendo o repasando unas notas. Esa foto es en acción. Es una bendición estar en la casa del Señor en esta mañana para contemplar su hermosura y estar los hermanos juntos en armonía y considerar su palabra para bendición y para edificación. Estaremos considerando hoy un tema que comenzamos la semana pasada. Listos para ministrar vidas que están en crisis. Este es el segundo estudio. Y ya por título, listos para ayudar a los pobres. Ya se fue el primer mes del año, hermano. Y ya Cristo está a la vuelta de la esquina. Estamos en Deuteronomio 15. Fíjense ustedes los demás estudios que nos restan, si el Señor provee para que podamos cumplir con ellos. Semana que viene estaremos considerando listos cuando la enfermedad no se va. Gracias. Listos cuando el sexo destruye, la semana siguiente. Listos cuando la homosexualidad devasta, la semana siguiente. Y la última semana de estudios en este tema, listos cuando la pornografía controla. Les había mencionado anteriormente que estos temas son unos temas bien delicados, ¿verdad? Pero bien importante que los cubramos, porque hay mucha maldad que se va infiltrando en la familia, en los hogares, en la iglesia incluso, de manera muy sutil, y va destruyendo el compromiso y la fe de las personas. Y es necesario que nosotros lo ataquemos de manera directa, que hablemos de las cosas por el nombre que tienen. Que no estamos dando vueltas, andemos con tapujos, sino que veamos las cosas por aquello lo cual son. Hermanos, que Dios les bendiga. Pues miren, sencillo, el estudio de hoy, el asunto, hay que demostrar amor por aquellos quienes no tienen, por los menos afortunados, por los minusválidos, por los pobres. Y aquí estamos hablando, en la Biblia habla sobre bienaventurados los pobres en espíritu, pero aquí se está hablando de los pobres literalmente, que no tienen chavos. De esos son los que estamos hablando en la mañana de hoy. El estudio es muy breve, son unos 5 versículos que vamos a estar considerando, y yo quisiera que usted estuviera bien atento a lo que vamos a considerar aquí, y que usted contribuya al estudio con preguntas, comentarios, reseñas de pasajes que ustedes entienden van paralelo a lo que estamos considerando nosotros. Ustedes conocen la historia del pueblo de Dios en su travesía a través del desierto hacia la tierra prometida. Antes de Moisés morir, él repasó con ellos aquellas cosas que Dios quería del pueblo, las cosas que Dios demandaba de parte del pueblo, y entre ellas está esta porción que vamos a ver nosotros aquí. Los versículos 7 al 11 del capítulo 15 en Deuteronomio. Y le vamos a pedir, si es posible, a la hermana Lupe que leyera esa porción, si es tan amable. Versículos 7 al 11 del capítulo 15 de Deuteronomio.
Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón y cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso, diciendo, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se le contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando, diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Gloria a Dios. Muchas gracias, hermana Luca. Este pasaje Parecería ser muy sencillo. Y la realidad es porque lo es. Es un pasaje sencillo. En inglés dirían short, sweet, and to the point. No hay mucho que rebuscar aquí. Sin embargo, en las cosas sencillas, muchas veces hay una gran profundidad de significado. Y es necesario nosotros abordar la contemplación del tema de la manera más holística posible, ¿verdad? Evaluar todos los posibles ángulos de los cuales nosotros podamos devengar algún significado, particularmente un significado espiritual. Antes de continuar a la discusión del tema específico que nos atañe, quisiera leer los versículos que le anteceden a esta porción, dado que hay una referencia a ello y se habla de algo que todos nosotros conocemos, pero no está de más que nosotros lo repasemos. Le voy a pedir a la hermana Marsha, si tiene un micrófono ahí por cerca, que pudiera leer los primeros 6 versículos de ese capítulo, donde se habla del año de remisión.
Cada 7 años hará remisión, y esta es la manera de la remisión. Perdonará a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo o a su hermano, porque es pregonada la remisión de Jehová. Del extranjero demandarás el reintegro, pero lo que tu hermano tuviere tuyo lo perdonará tu mano, para que así no haya en medio de ti mendigo, porque Jehová te bendecirá con abundancia en la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad, para que la tomes en posesión. Si escuchares fielmente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y cumplir todos estos mandamientos que yo te ordeno hoy, ya que Jehová tu Dios te habrá bendecido como te ha dicho, prestarás entonces a muchas naciones, mas tú no tomarás prestado. Tendrás dominio sobre muchas naciones, pero sobre ti no tendrán dominio.
Amén. Pues fíjense, ya vemos lo que, o hemos repasado a través de lo que leyera mi hermana Marsha, lo que es el año de remisión. Cada 7 años se perdonarían las deudas que habría. El asunto es que para muchos de nosotros, sobre todo en estos tiempos, esto levanta unas interrogantes. Hermano Pablo quiere hacer un comentario.
Sí, quiero hacer un comentario. Yo digo, ¿verdad?, que esto, en estos tiempos de ahora, sería muy bueno observar esto, porque hay mucha gente, ¿verdad?, que pues en deuda, y qué bueno sería, qué bendición sería que esas deudas fueran olvidadas y fueran perdonadas, porque verdaderamente esa observación que ellos hacían, 6 años, el 7º año, pues ya hasta los que eran esclavos podrían ser libres también, eran librados, y era una bendición, y venía de parte del Señor.
Amén.
Y yo digo que si en estos tiempos se pudiera observar eso, sería grandísimo.
Amén.
Siete años ya quedaba todo saldo.
Amén. El asunto es ese, el asunto es precisamente a esos que yo voy. Esto nos levanta ciertas interrogantes, ¿verdad? Ciertas banderas, y entonces uno lo recibe con cierto escepticismo. Porque nosotros vivimos en un país donde la palabra raquetero no es poco común. Un raquetero es un listo. Alguien que prepara ciertas artimañas para pasarse de listo, saliéndose con la suya. Y lo hemos heredado desde los tiempos inmemorables de España, ¿verdad? Con las leyes de cabotaje, aquí no se podía comerciar si no era con España. Entonces llegaban los víveres a la isla. Yo no me acuerdo bien de eso, si hermano mío nos quiere decir de esos tiempos. El asunto es que para esos tiempos era broma. Hermano mío no vivió tan atrás. De menudo para acá. Yo soy de MDO para acá. Pues para ese tiempo así era. Entonces la gente tenía que inventársela. Y ahí comenzaron los raqueteros a hacer sus pascuas. Y entonces se ha perpetuado con nuestra relación extraña con los Estados Unidos. las leyes de cabotaje continúan. El asunto es que aquí hay mucho listo. Y las personas, pues, pretenden, pues, esta es la regla, pues, vamos a ver. La porción que estamos leyendo ahora, esos versículos, pues, una de las exhortaciones que se le hace, no estés preguntándote si es en el sexto año que tú hiciste el préstamo, porque ya el año siguiente será el año de remisión, o sea, que vas a perder aquello que recibiste. Aquí hay que leer también aquellas cosas que no están dichas. Por ejemplo, cuando yo tomo prestado, pues yo tengo una responsabilidad, y todo aquel que debe dinero sabe que para él o para ella eso es una terrible carga, dependiendo de su nivel de responsabilidad y de vergüenza, digo yo, porque uno no quiere deber. Sin embargo, cuando uno debe, pues uno sabe que eso es una carga que uno tiene. Y hasta que esa deuda no esté completamente saldada, pues uno está en las manos, para así decirlo, de sus acreedores. Pues es necesario observar esa parte. Esa no es la parte que se está haciendo énfasis, pero me parece que es necesario que nosotros lo observemos para que entendamos que no hay cinismo. O sea, no debe haber cinismo en nuestra parte, en la interpretación, en la internalización de lo que estamos considerando en la palabra, particularmente en este respecto. Pues vamos a ver algunas palabras bien importantes que se presentan aquí. Y una de las palabras más importantes allí es menesteroso. Menesteroso. Una palabra menos de domingo para referirse a esta situación. Hermana Úrsula. Pobre. Necesitado. Que está en escasez, que todo le escasea. En Puerto Rico diríamos pelado. Una palabra de barrio. ¿Verdad? Ah, exacto. Aquí en Puerto Rico utilizan esa palabra. Hay unos lugares donde venden el sándwich del pelado. O sea, no es que el sándwich no trae nada, sino que el que no tiene mucho chavo es el que puede comprar ese sándwich. ¿Ah? O comer sopa camber. Yo le hubiese puesto el sándwich del estudiante. Estudiante siempre está pelado. Pues mire, de eso se está hablando. Dice, cuando haya en medio de ti gente que está en la quilla, gente que está necesitando ayuda. De esa gente es la que está hablando. ¿Y cuándo es eso? Siempre. All the time. ¿Verdad? Dios es bueno todos los días, todo el tiempo. Y todo el tiempo también hay gente pelada en medio de nosotros. Hay gente que está pelada y no pide. Ahí es donde es más difícil. Hay gente que está pelada, y como en Puerto Rico también, hablamos de los sinvergüenzas que hay, pero yo creo que hay mucha gente con vergüenza. Entonces, hay un refrán que he utilizado mucho, a mal tiempo, buena cara. No es buena sombra lo cobija. A mal tiempo, buena cara. Y el detalle es ese, que hay gente que andan por ahí pelado, necesitando, y callado. No dicen nada. Hay que estar uno pendiente, hermano. La palabra nos dice que aquello que hemos recibido por gracia, lo demos por gracia. Si nosotros hemos sido bendecidos y tenemos 3 potes de habichuelas y hay alguien que está necesitando, pues que usted le dé un pote de habichuelas a esa persona, no va a ser un problema. Aunque también hay gente que lleva por el refrán, el que guarda siempre tiene. El que da lo que tiene, a pedir se atiene. Ese refrán a mí no me gusta tanto, pero hay que tener cuidado con eso también, ¿verdad? Hay que ser sabio en cómo usted da, porque usted no puede dar de lo que usted no tiene. Hay instancias en las cuales hay que utilizar nuestra sabiduría, en toda la plenitud que el Señor nos provee con su lumbre. Hay otros que tienen y no quieren dar, ¿verdad? Y hay personas quienes dan y dan de manera mezquina, y vamos a ver eso dentro de un momento. Pues la realidad es que lo primero que vemos allí es que siempre vamos a encontrar gente necesitada. Yo me quedo asombrado de la cantidad de personas quienes hay deambulantes en este país. Personas sin hogar. Hay un señor que me rompe el corazón siempre que paso por ahí. Yo, cada ciertos días, yo suelo transitar desde Isabela hasta Aguadilla o viceversa por la carretera de Jou, por la playa. Aunque a veces sea un camino más largo, pues me gusta ir por ahí porque me gusta ver el mar y me ayuda a pensar y poner mis pensamientos en orden. Y pasa uno por esta sección que antes estuvo en pleito, cerca de lo que antes era un negocio, se llamaba Sonia Ricken, antes de Happy Valley y por ahí, después del del cliff, del acantilado que hay, entonces toda esa ruta. Llega uno ahí a esa parte de la playa, ¿cómo le llaman eso? Montones. Ah, cerca de la playa Montones. Hay un señor que lleva ahí mucho tiempo ya. Si usted va desde Aguadilla, desde Isabel hacia Aguadilla, pues el lado que queda al cruzar la parte que está cerca de la playa. Y ahí, cerca de todas esas uvas playeras, y usted pasa a cualquier hora del día y está él allí, sentado en un banquito, y por lo general lo que está haciendo es como lavando ropa, enjuagando ropa. Y yo paso por ahí y esa escena a mí me rompe el corazón. Y no solamente que a uno le rompa el corazón, es lo que uno puede hacer, ¿verdad? No voy a entrar en todos los detalles, pero es bien importante, hermano, que nosotros seamos sensibles a eso. Ahora, hay un énfasis que la palabra de Dios provee aquí. Luego Pablo, en sus cartas, habla, Pablo y otros, hablan sobre quién nosotros debemos dar preferencia. Debemos tener preferencia. La Biblia sí habla de favoritismo. Nosotros debemos preferirnos los unos a los otros, ¿verdad? A los hermanos en la fe. La palabra dice que debemos amar a todo el mundo. Amarás a tu prójimo. Sin embargo, habla sobre las preferencias que debemos tener por los hermanos en la fe. Y aquí, desde el Antiguo Testamento, desde este libro en Deuteronomio, vemos que dice tus hermanos. ¿Verdad? Menesteroso de alguno de tus hermanos. Y a los hermanos a los cuales se refiere ahí son los hermanos en su nación. Pero, a diferencia de los hermanos nuestros en nuestra nación, los hermanos en esa nación eran el pueblo escogido de Dios. Y es necesario que nosotros veamos la perspectiva, tanto teológica, por así llamarlo, como histórica, ¿verdad? Porque lo que significaba hermanos en tu nación, en ese momento no significa lo mismo hoy en día. Me explico. Todo ese pueblo había sido el pueblo escogido de Dios. Por lo tanto, ser judío, ser del pueblo de Israel en ese tiempo, constituía una relación especial entre el individuo con Dios por nacimiento. Eso no quería decir que usted era salvo de nacimiento, pero quería decir que tú pertenecías a ese grupo ya escogido por nacimiento. Pero tendrías que aceptar los principios, preceptos, mandatos que Dios mismo había provisto para así andar en ellos. En este tiempo de nacimiento, pues nosotros tenemos una nacionalidad. Hoy día, el que nace a ese pueblo de Israel es igual que si naciera en Puerto Rico, con una leve diferencia, ¿verdad? Porque ciertamente hay algo escrito para ellos. Ahora, el judaísmo no necesariamente va atado, como en aquellos tiempos, a la nacionalidad y la religión. Porque hay muchas personas quienes pertenecen al pueblo de Israel que no son judíos en su principio espiritual. De hecho, no les conviene serlo, Lo que les conviene es aceptar a Cristo Jesús, porque de esa manera ellos aceptan que ha llegado el Mesías de la manera que Dios ha provisto y ha indicado y ha revelado a través de su palabra y a través de los hechos históricos. El detalle es que esos hermanos a los cuales se refiere ahí, ciertamente eran los de la nación, que eran constituían el pueblo escogido. Hoy día, los hermanos nuestros no son solamente los de la nación. Hay personas quienes pueden referirse, hermano puertorriqueño. Pues fantástico, si usted ve a nuestros compatriotas, a nuestros compueblanos, como hermanos, ¿verdad?, en nacionalidad, fantástico. Pero no es ese el tipo de hermano al cual nosotros nos referimos en nuestra fe. Nosotros hablamos de hermanos, aquellos quienes tienen una fe en común con nosotros. O sea, que han creído en la sangre redentora de Cristo Jesús para la salvación de su alma. Esos son nuestros hermanos. En este sentido, ni siquiera nuestros hermanos biológicos, si no han aceptado a Cristo, son nuestros hermanos. A esos son los hermanos que se refiere este texto. Y cuando vemos en el Nuevo Testamento que habla sobre tener nosotros preferencia por los hermanos en la fe, se refiere de esa manera específica a aquellos quienes son nuestros hermanos, que han aceptado a Cristo Jesús. Pues hago esta aclaración, aunque yo sé que ustedes lo saben, ¿verdad?, para beneficio tanto nuestro como de aquellos quienes pudieran escuchar el estudio posteriormente a través de la red. Porque Dios hace este señalamiento o subraya esto de manera repetitiva a través de toda la palabra. Ese es el énfasis aquí. O sea, no es que nosotros no vamos a proveer para aquellas personas quienes están fuera de la fe, pero primeramente, y esta es lo que se subraya, en medio de ti menesteroso de tus hermanos. Y luego dice, en la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Qué significaría endurecer el corazón en este contexto? Hacerse insensible, hermana Monserrate. Negarse a ayudar. ¿Habrá algún otro refrán o expresión idiomática? hace Nelson así. Ser tacaño, ser maceta, ¿verdad? Y endurecer el corazón, ¿habrá alguna otra expresión idiomática que utilizamos nosotros? Hacerse de la vista. Exacto, hacerse de la vista larga. Hermano Jesús, ¿cómo está usted?
Bien.
Anda un poquito tarde hoy. Anda un poquito tarde por ahí.
No, porque me levanté tarde.
Te levantaste tarde. Pero te levantaste, qué bueno. ¿Y desayunaste? Jesús. ¿Qué comiste, Jesús? ¿Qué comiste? Tú sabes qué comiste, pero no sabes qué comiste. Mire, ¿te tomaste los medicamentos?
También.
¿No has saludado al pastor? Él va a ese chisma contigo. Pues hacerse de la vista larga, eso es endurecer el corazón. Hay gente por aquí que está diciendo hacerse insensible. Ve la necesidad y eso no es conmigo. Me llamaron. Hay alguien que está hablando por teléfono. Y de momento, cuando quiere cortar la llamada, dice, espérate un momentito que me están llamando. Ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre. Y ahí llegamos. Cerrar la mano. Esa es otra expresión idiomática hebrea, ¿verdad? Judía. Cerrar la mano. Ahí es cerrar el bolsillo. Hay que sacar las cocolías de la cartera, los cangrejos. Ahora dicen cangrejos, ¿verdad? Sacar los cangrejos de la cartera cuando ve al hermano en necesidad. Si no, abrirás tu mano a él liberalmente. Liberalmente, ¿qué es eso? De manera generosa. Generosa, eso es. ¿Qué necesita? Y obviamente, dentro de la sabiduría que Dios provea para ti, porque el que no tiene no puede dar. Pero siempre, de alguna manera, podemos nosotros ser de apoyo a nuestros hermanos. Hermano Marco.
De saber a quién le damos. Porque yo digo que los mayores actores no están en Hollywood, están en Puerto Rico.
Seguro.
Personas que te piden y te hacen una historia y lloran y todo, y que uno le cree, le da el dinero, y al rato se entera, mira, fulano estaba en el punto de droga con el dinero que tú le diste para supuestamente la hija enferma que tiene.
Seguro.
Y así, bueno, que hay que pedir a Dios mucho discernimiento, porque hay mucha gente que saben cómo pedir y actúan y engañan a cualquiera, y ellos saben... La Biblia, muchos de ellos han estado en el Evangelio de una forma u otra y saben lo que nosotros enseñamos, eso que está ahí, y siempre nos ven a nosotros como quien dice, como a puntos fáciles para ellos sacar su ganancia.
Sí, se aprovechan de nuestra nobleza. Y precisamente a eso iba. El asunto es que yo creo, como todos nosotros aquí creemos, que el Espíritu Santo puede revelarnos muchas cosas si somos sensibles a su llamado. Yo soy uno que muchas veces paso por la número 2 de camino al trabajo y veo muchas personas. El primer peaje que yo cojo, se dice peaje, los peajes están en el expreso, pero el primer peaje, aquella intersección que queda en la carretera 212, o sea, en la número 2 con la carretera 212, que es el tramo nuevo que lleva el conector desde la número 2 hasta el pueblo de Isabela, que de Walmart y Walgreens, por ahí. Ese es el primer peaje que yo tengo que coger, porque ahí por la mañana ya hay personas apostadas en todos los lugares pidiendo. Entonces muchos de ellos llevan sus jarrones con una foto de alguna persona, algún niño. Hay otros que están con un vaso, algunos están con uniformes. Y yo digo, pues, hay instancias en las cuales yo soy movido a dar. Hay otras instancias en las cuales no tengo, no se puede, o simplemente no soy movido a dar. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que yo me he vuelto insensible? Yo siempre le pido al Señor que me ayude a discernir. Porque aunque uno no pueda dar mucho, hay instancias en las cuales uno ve y uno pudiera pasar por nuestra mente humana. Ese lo que está pidiendo allí es para darse un pase de droga. ¿Verdad, hermano? Y no lea más allá de lo que les voy a decir, por lo que les voy a decir. Yo soy uno que, pues, pienso que nosotros no podemos contribuir a perpetuar la adicción de las personas. Pero puede que en un momento, en una aparente contradicción de nuestros principios, nosotros pudiéramos ser movidos por el Espíritu Santo a darle a una persona que uno pudiera estar seguro que lo que va a hacer es consumir droga, y pudiera usted estar evitando que esa persona pueda cometer una fechoría para conseguir la cura, como dicen ellos. No estoy diciendo que esto esté bien o que esté mal, pero el Señor nos mueve a nosotros a hacer cosas que nosotros pudiéramos no entender. Y en diversas ocasiones yo me he quedado asombrado de cómo el Señor, porque no tengo otra explicación, me ha movido a poder darle algo a alguien quien yo sé, he tenido la certeza en mi mente y en mi corazón, que de ahí va a ir al punto. Entonces yo me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué el Señor me ha movido a hacer eso? Entonces, hay muchas interrogantes en nosotros, ¿verdad? Nuestra humanidad nos dice, pues eso no fue el Señor, eso fue el diablo, qué sé yo. Pero yo, como les decía en un principio, el Espíritu Santo mora en nosotros. Y debemos estar nosotros, por eso es necesario, hermano, estar en comunión con el Señor. Porque cuando nosotros pedimos a Dios que nos mueva a hacer lo que Él quiere que nosotros hagamos, pues nosotros le pedimos al Señor que nos utilice como instrumento suyo. ¿Es o no es así? Yo quiero que el Señor me utilice como su instrumento. O sea, yo quisiera poder ser un instrumento de poder en las manos de Dios. Y Él tiene el poder de hacerlo, y Él tiene el poder de limpiarme. Pero para eso yo también tengo que estar dispuesto a ser usado. O sea, no es solamente yo pedirle al Señor que me utilice, sino es yo procurar en aquello que Él provee para que yo pueda así hacerlo, estar limpio para ser utilizado en sus manos. Yo no sé si los estoy enredando mucho con esto que les estoy diciendo. El mensaje que les estoy presentando es que no es tan fácil ni tan simple como decir siempre voy a dar o nunca voy a dar, o en estas instancias, en estas particulares voy a dar, en estas otras no. Es necesario estar conectado de manera íntegra con el Señor. Por eso es que pudiera haber un momento, y como les digo, yo soy uno que pues, a mí me molesta mucho el problema que estamos viviendo socialmente con este detalle de las drogas y la criminalidad relacionada con las drogas. Y por eso le pido al Señor que siempre me ayude a tener mayor sensibilidad por aquellas personas quienes están consumidos o están siendo consumidos por este vicio, porque es una enfermedad. Y nosotros estamos llamados a ser misericordiosos para con ellos. Ese es solamente un ejemplo. Ahí hay otros casos. Los deambulantes, como les decía, no todos ellos necesariamente consumen droga. Hay entidades que a veces piden de nuestra ayuda. Hay distintas causas para las cuales se realizan distintas actividades. Pues nosotros tenemos que ser sabios y, como dice mi hermano Marco, utilizar el discernimiento. Y por eso es necesario estar en continua oración. Pues mire, habla de aquel que está en nuestra inmediacía de fe. Ayer, obviamente, para el pueblo, no se habla sobre la necesidad de no solo ser sensibles, de dar, pero dar con generosidad. Dar generosamente. Entonces dice, y en efecto le prestarás. Esa palabra prestar del original significa lo que nosotros pudiéramos entender literalmente, tanto como dar. Ese prestar significa, te doy esto, pues, condicionado a que tú me lo devuelvas. Obviamente el contexto nos lleva a entender que ciertamente este es el peso mayor de la palabra que se utiliza allí, pero también el contexto original significa dar, sin esperar que se te devuelva. Ahora, ciertamente el prestar en el contexto tiene un peso mayor en el que esperar que se te devuelva por las cosas que dice más adelante. Hace una referencia a ese séptimo año, el año de remisión, que era un año ya marcado. O sea, todo el mundo sabía cuál era el año de remisión. Y los que estaban endeudados veían un respiro al final del camino. No era que incumplían con sus responsabilidades esperando que llegara ese momento, sino que ese era el momento para el respiro de ellos. Este es el cinismo del cual yo les hablaba. Cuando tú veas que está la necesidad, pues tú da con generosidad. Ciertamente, pon un peso, una carga sobre aquel que recibe para que esa persona no pierda la vergüenza, como dice el hermano Jesús. El que da y sabe que está dando un regalo, pues es un regalo. Sin embargo, aquel que te dice, préstame, y tú le prestas, pues ya ha empeñado su palabra, su responsabilidad. Y el usted no hacer que su palabra sea cumplida, pues es perpetuar la falta de esa vergüenza que se dice. Pues allí dice, pues, si tú empeñas o él empeña su palabra, debe cumplir. Sin embargo, tú no debes estar pendiente o tu énfasis no debe ser en eso tanto como el de suplir para la necesidad de tu hermano. Esta pudiera ser el pensamiento del individuo. Bah. El año de remisión comienza en enero. Estamos en octubre. 3 meses. Bah. Y ahí empieza. Muchacho, no va a poder. Entonces, le voy a dar menos. ¿Qué tú querías? ¿Un bollo de pan? Pues yo te voy a dar así. 5 pulgadas de ese pan. No te voy a dar la libra completa, te voy a dar 4 onzas. Pedacito, porque yo sé que tú no vas a poder reponerme la libra de pan completa de aquí a enero. Pues eso es lo que está diciendo. No seas así, no estés pensando en eso, sino debes tú asegurarte de cumplir con lo que te estoy diciendo. Parecería sencillo, hermano. ¿Saben por qué? Porque realmente lo es, lo que se está diciendo aquí. ¿Qué es mirar con malos ojos en ese contexto? Mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. ¿Qué es mirar con malos ojos? Es, pudiera ser un gesto físico, tanto como una actitud. Un gesto de desprecio, juzgar malamente al individuo es mirar con malos ojos. ¿Verdad? Cuando usted mira a alguien con ojos que están contaminados por el mal pensamiento, pues la persona que usted ve no se ve como Dios quiere que usted lo vea. Hay que mirarlo a través del crisol del Espíritu Santo. Hay que mirarlo a través del crisol del Evangelio. Obviamente, en este caso, el Evangelio para ellos es este, la palabra de Dios. Porque la palabra Evangelio lo que significa es que la buena nueva, pues la buena nueva para nosotros, nosotros hablamos del Evangelio, ¿verdad? 5 libros. Ah, 4 libros. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Ahí tenemos el Evangelio. Sin embargo, el Evangelio debe ser toda la palabra, porque esta es la buena nueva para nosotros. Pues mire, hay que mirar a la persona a través del crisol que provee la palabra de Dios para poder interpretar aquello que Dios quiere que nosotros internalicemos en nuestra relación con los demás. Si es así que usted evalúa la situación, entonces la palabra es clara y concisa. Dios entonces te mirará a ti de la manera que tú mereces. Eso constituye pecado. El estar con esa mezquindad, ¿verdad? Ese falso juicio. Y con esto terminamos esta porción. Sin falta le darás. Y aquí está repitiéndose. Está diciendo básicamente lo que se dijo al principio, pero en otras palabras, está parafraseando. Sin falta, asegúrate de hacerlo. Es necesario. Sin macetería. Esa es la palabra que dice ahí. Y no serás de mezquino corazón cuando le des. Y fíjate, aquí, ¿verdad?, te contará por pecado si lo miras con malos ojos. Pero haciendo lo que Dios te manda, proveerá para que tú recibas una gran bendición de parte de Dios. Está diciendo lo mismo, está parafraseando, está diciéndolo desde la otra perspectiva. Si miras con malos ojos, será pecado para ti. No obstante, cuando tú des y te asegures de dar, siendo obediente a lo que Dios te manda, entonces Dios te bendecirá. Y dice, en todos tus hechos. Esto para mí es bien importante, hermano, porque muchas veces leemos las cosas y por el hecho de que son sencillas y están directamente expresadas, pudiéramos no interpretarlas más allá de lo que está allí. Y para mí es bien importante lo que Dios dice a través de la palabra, en este caso específico. Cuando dice que te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas, para mí eso es... En esas poquitas palabras se dice lo que nosotros pudiéramos interpretar, o sea, para interpretarlo en su totalidad necesitaríamos volúmenes para decirlo. Porque estamos diciendo todos tus hechos y todo lo que emprendas. Obviamente hay unas condiciones, que esos hechos sean para glorificar a Dios. No está allí, pero eso se desprende, es sentido común. El problema es que el sentido común es el menos común de los sentidos. Cuando tú hagas algo, si cumples con lo que Dios te manda, y tú haces algo que ha de glorificar a Dios, ¿cuáles son algunas cosas que usted piensa pudieran ser hechas en las cuales aplicaría esto? ¿Qué cosas pudiéramos hacer? Dígame ejemplos sencillos. ¿Qué dice aquí? La parte dice, porque Por ello, te bendecirá Jehová, tu Dios, en todos tus hechos. Dime cuáles pudieran ser uno de esos hechos en los cuales Dios te bendecirá. ¿Perdón? O sea, cuando usted esté buscando un trabajo, ¿estás buscando un trabajo? Dios te va a bendecir en buscar un trabajo. ¿Qué otra cosa? ¿Estás procurando cuidar tu salud? Pues Dios te bendecirá en cuidar tu salud. ¿Quieres crecer en fe? Dios te va a ayudar a crecer en fe. ¿Qué otra cosa? Cuando tú predicas a los mendigos y quieres que las almas se conviertan, Dios te va a bendecir en eso. ¿Tú quieres un carro, un Ferrari? Dios. ¿Por qué ustedes se ríen en ese? Porque eso no necesariamente va a glorificar a Dios. Fíjense qué fácil el Espíritu Santo nos mueve, ¿verdad? Y pensamos que quizás el sentido común el que nos lleva a eso es el Espíritu Santo que está en nosotros. Y de hecho, pudiera que ese Ferrari a usted le bendijera, pero para que fuera así, tiene que estar súper, que extra, duper confirmado. Y me perdonan por yo utilizar este ejemplo tan y tan simplista, ¿verdad? Porque la realidad es que yo no veo en mi mente, que es perversa en algunas ocasiones en la interpretación, no veo de qué manera un Ferrari pudiera glorificar a Dios, pero puede que lo haga, ¿verdad? No voy a descartar esa posibilidad, no creo que sea así, por lo menos en mi caso. Pero el ejemplo este que le doy, que es tan trivial, es para que nosotros veamos cuánto la palabra nos dice en aquello que no nos dice de manera directa. Cuando dice que te bendecirá en todos tus hechos, pues eso incluye tantas cosas, hermano. Y obviamente nosotros recibimos sabiduría de parte de Dios para saber cuáles son esos hechos a los cuales se refiere la palabra. Y ustedes han dado unos ejemplos. ¿Usted quiere echar para adelante a su familia? Dios te bendecirá en eso. ¿Usted quiere más ministerio para poder agradar a Dios, para poder cumplir con su comisión? Dios te va a bendecir en eso. ¿Tú te quieres preparar para ser un predicador? Dios te habrá de bendecir en eso. Todos tus hechos y en todo lo que emprenda. Aquí vemos un paralelo. Yo no sé si yo me equivoco, usted está en desacuerdo. Si está en desacuerdo con lo que estoy diciendo, por favor me interrumpe y me corrige. Me dice, no, James, no es así. Porque la palabra de Dios dice en este sitio que no es así por esto y esto y esto. Yo veo que es así. ¿Verdad? Esa palabra todo es casi absoluto allí. La condición, pues que sea para glorificar a Dios. Obviamente, si usted va a hacer algo que es montar una compañía para asesinar los políticos corruptos, algunas personas podrían decir, oye, eso está bueno. Pues eso sería parte de la solución al problema de la crisis económica que vivimos en este país. Empezamos por algún sitio. Por más que parezca eso una posible solución, ¿eso glorificaría a Dios? Pues Dios no te bendeciría en eso. Hermano, me perdona, ¿verdad? Mi intención no es ofender su intelecto. O sea, no es que... Pero es que a veces nosotros leemos las cosas y lo dejamos allí. Y a mí me parece, la palabra de Dios nos dice que debemos escudriñarla. Debemos escudriñar la palabra. Y yo les he explicado lo que yo entiendo por esa palabra escudriñar. Escudriñar es rebuscar, procurando extraer el más mínimo detalle que podemos nosotros devengar como sabiduría de parte de Dios en aquello que nosotros leemos. Hay palabras que usted ve en el texto que pueden significar muchas cosas. Pues yo quiero ver si esa palabra significa, tiene estos cuatro posibles significados. Pues yo quiero utilizar cada significado en el contexto para ver qué es lo que la palabra me dice. Y obviamente, no todos los cuatro significados necesariamente van a aplicar porque el contexto tiene que ser evaluado como un todo. Pues cuando yo miro la palabra, yo devengo mayor sabiduría de ella cuando yo quiero sacarle el zumo a lo que está allí, porque de hecho Dios mismo me dice que debo escudriñar la palabra. Ese es el significado que yo interpreto. Hay personas quienes dicen sí, pero escudriñar también significa buscar a través de toda la palabra cuál es la sabiduría que tú puedes devengar, ciertamente. A eso me refiero, ¿verdad? Esa palabra escudriñar la veo yo en el micro y también en el macro. en el micro. Yo veo cómo aplica en el contexto que estoy evaluando, pero también a través de toda la palabra. Y vamos terminando aquí ahora. Dice, hay algo que tú puedes dar por sentado, que siempre va a haber gente pelada. Esa es la traducción contemporánea de barrio de la Biblia. Esa traducción no está, no existe, pero si la hubiera, así diría. ¿Ya? No diría, ¿por qué no faltarán menesterosos en medio de la tierra? Diría, si algo puedes dar por sentado, es que siempre va a haber gente pelada en el barrio. Esa es la traducción contemporánea de barrio, ¿verdad? No cometo herejía con hacer esa traducción, porque eso es lo mismo que significa. Por eso, como siempre va a haber gente para, yo te digo que tienes que hacer esto. Vas a dar liberalmente, con generosidad, a todos aquellos que estén en necesidad, donde tú resides. Pues fíjate, originalmente decía tu hermano, y aquí vuelvo a decir, tu hermano. En distintos lugares que vemos nosotros en la palabra, habla sobre la exhortación que se le da al pueblo de Dios a ayudar a aquellos quienes están necesitados, los minusválidos y los extranjeros, porque ellos mismos vivieron en esta condición. El contexto histórico al cual se refiere aquí, pues vemos nosotros al inicio del estudio, pues que está Moisés subrayándole, previo a su muerte, esto es lo que Dios demanda de ustedes, asegúrense, yo estoy en la última, me quedan pocos recortes, quiero asegurarme de que ustedes sepan, de parte de Dios, cuáles son las cosas que se nos han subrayado. Bendito sea Cristo Jesús, pues mi hermano. Aquí hay algunos comentarios sobre los cuales no voy a ir, solamente este es un versículo que el hermano Pablo hace referencia al mismo en muchas ocasiones, ¿verdad? Dios ama al ladrón alegre. Hay uno en Proverbio, que es bien importante, no sé si lo coloqué aquí. El alma generosa, será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y esto es una gran realidad, hermano. Y yo estoy seguro que si fuéramos a dar ejemplos, ilustraciones de cosas que hemos vivido nosotros en lo individual, se subrayaría precisamente esta gran realidad. Bendito sea el nombre de Cristo Jesús. Mire, muchos de nosotros podemos estar agradecidos por nuestro trabajo, nuestra casa, la comodidad que nos brinda nuestro estilo de vida. Yo hablo sobre esto y pareceré quizá un disco rayado. Yo no ceso de asombrarme de la gran capacidad que tiene Dios para poder premiarnos aún nosotros no mereciéndolo. Porque aquí se trabaja. Muchos de ustedes han trabajado, están retirados. Todos nosotros hemos trabajado de diversas maneras. Yo, en la actualidad, pues yo me encuentro trabajando mucho. He sido bendecido de parte de Dios. Todavía necesito que me ayuden en esa oración, hermano, que yo quiero ser bendecido y poder trabajar menos y devengar más o menos lo mismo. Ese es el problema. Pero gracias al Señor, pues Él nos está dando salud, nos está permitiendo trabajar. Pero yo veo la mano de Dios sobre mi vida en el suplir. Cualquiera dice, sí, pero muchacho, tú trabajas tantas horas al día y en la semana estás trabajando, fines de semana tengo. Yo aún en eso, yo no veo las fuerzas mías obrando. Me hace falta más fe para poder hacer menos de eso, para poder recibir el sustento de parte de Dios y poder proveer para mi familia. A lo que voy es que, a pesar de todo lo que yo pudiera trabajar 24 horas al día, los 7 días de la semana, lo cual iría en contra de lo que Dios demanda de mí. Pero aún si fuera así, no sería yo el que estuviera supliéndole a mi familia. Usted me entiende lo que estoy diciendo. A mí no cesa de asombrarme la bondad de Dios para con nosotros. Y sé que le he dicho esta ilustración en muchas ocasiones, pero yo a veces me siento a la mesa y miro mi familia y veo que hay comida en sus platos. y veo que hay comida en mi plato y veo que queda en la hornilla y veo que la alacena está llena y usted abre la nevera y nosotros vivimos ahora con, bueno, yo tengo una familia grande, ¿verdad? Usted tiene su nevera y yo tengo un freezer afuera y ese freezer siempre tiene carne. Y a veces uno, a mí me da vergüenza a veces, ¿verdad? Saber que uno tiene tanto y tanto y tanto, y uno sabe que uno no merece todo eso de parte de Dios, pero Dios le ha agradado hacer eso por nosotros. Pero uno vive así, y tres pueblos más adelante, ¿qué? Tres pueblos, quizás tres barrios más adelante, hay una familia que no tiene. Pues, hay que ser sensible a eso. No todo lo que nosotros tenemos es una bendición para todas las personas. Debemos tener mucho cuidado, hermano, cuando llegamos a las conclusiones de que dado que yo vivo de esta manera, pues entonces todo el mundo debe entender o internalizar que esta es la realidad, cuando realmente no es así. Dios nos pide que seamos sensibles a la necesidad de los demás. Otras personas están en la quilla. Por lo tanto, es más lo que pide Dios de nosotros. Debemos nosotros procurar identificar dónde está la necesidad y ser sensibles a esa necesidad y suplir a la medida que nosotros podamos. Gloria a Dios. Hermano, ¿habrá alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, alguna corrección? ¿No? Pastor.
A tono, como ejemplo de lo que tú estabas diciendo y la última aplicación aquí, que es bien necesario saber y dejarse llevar por el Espíritu Santo de Dios para ver a quién y cómo uno va a ayudar. Amén. Yo recuerdo cuando nosotros nos mudamos a este local, pues empezaron a venir muchas personas. Parece que como pues la iglesia estaba recién establecida aquí, pues nueva en esta área, pues llegaron muchas. Entonces, hubo un caso de ellos, ¿verdad? Un muchacho, se llama Edward. No sé si se acuerdan de Edward, ¿verdad?
Sí, tenía unas
pinturas. Llegó por aquí, pues, él reclamaba tener una condición específica, una necesidad específica. Y entonces me acuerdo que ese primer día, pues, espontáneamente, pues, muchos hermanos le dimos. Pero que después, para la otra semana, volvió con un cuento diferente. Entonces ya ahí, pues, se le trató de dar consejo a la misma vez que también volvió y se le dio, pero entonces uno notaba que lo que no quería el consejo ni oír nada de la palabra del Señor, lo que quería era más bien la parte monetaria. Entonces eso, obviamente, en su sabiduría uno se da cuenta que, ¿verdad?, que bien podría ser que ese no sea un necesitado real, sino una persona que está tratando de aprovechar. Pero después siguió viniendo. Entonces ya la tercera vez que vino, pues yo le dije, mire, no, déjanos tu petición y nosotros la vamos a presentar a la iglesia y en lo que el Espíritu Santo nos guíe, pues nosotros te vamos a dar. Pues eso le estuvo malo. Estuvo malo y se fue de mala gana. Y así ha sucedido con otras personas que a veces han llegado aquí a la puerta y dicen, no, que yo lo que necesito es una bolsa de compra. Entonces le digo, mira, pero es que nosotros no bregamos así porque tenemos primero que orar y que el Señor nos guíe, porque es que tiene que ser así, y a veces suena como si uno le quisiera dar largas al asunto. Pero en otras ocasiones, por ejemplo, vino un muchacho una vez, se le quedó un carro por acá, ahí mismo. Y en esa ocasión que vino, fíjate, había paz en nuestros corazones, lo que estábamos aquí, fue un culto en una noche, un jueves, un martes, hace años ya. Pero todos nosotros estábamos en paz de ayudarlo, ¿verdad? O sea, que el Espíritu Santo guía a uno para saber en qué momento uno debe ayudar al que viene a pedir ayuda. Pero en otros casos, pues, tú mismo dices, no, esto no está bien. O sea, el Espíritu Santo es clave para que nosotros, como tú decías, hagamos la voluntad de Dios, cada uno.
Amén. Gracias, Pastor, por esas palabras. ¿Alguien más quisiera hacer una aclaración, preguntar? No. Pues la asignación para la semana que viene. Vamos a estar en la sesión número 3. Fíjense que ya la semana que viene es febrero. Decía, alguien teorizaba, un científico, que decía que la percepción del tiempo, del pasar del tiempo, aumentaba según la temperatura corpórea. Y la temperatura corpórea variaba, aunque fuera por una pequeña cantidad, dependiendo de la edad del individuo. No estoy seguro si la temperatura corpórea es menor o mayor cuando uno está mayor, pero la realidad es que el tiempo parece pasar más rápido para aquellos quienes están ya un poco más entrados en edad. Por eso los niños cuando dicen, ay, yo quisiera tener 15 años, y entonces tienen 8 años, como 25 años, y después llegan a los 15. Y después que uno ya pasó los 35, los 40, como que, pues estamos despidiendo el año, y ya mañana estamos despidiendo el año de nuevo. Por eso es que Millo cumple todos los meses. Pues mira, para la semana que viene, ya la gente que escucha estos estudios, si alguien los escucha, dice, yo conozco al hermano Millo, tengo que conocer al hermano Millo cuando vaya para allá. Y cuando vienen para acá esperan ver, qué sé yo, una persona así con un bastoncito. Segunda de Corintios 4, versículos 16 al 18 y capítulo 12, versículos 7 al 10. Quería compartir unas fotos con ustedes, si me permiten, si el pastor me lo permite. Hay unas como 4 o 5 fotos de la actividad de ayer. Y ahí está la hermana Miriam, el hermano José Luis. Se veían muy bien ambos. Estuve conversando con el hermano José Luis. Estaba lúcido completamente, hablando de muchas cosas y se veía bien contento. Y la hermana Miriam, pues ni les digo. Y se veía muy bien. Tenía mucha alegría, mucha felicidad. Ahí está el novio esperando que llegara la novia. Y por ahí viene el feliz padre con la novia. Ando por ahí. ¿Te gustó esa foto, verdad, Jesús? Esperando que llegara la novia. Mira la novia ahí. Mira qué linda se ve. Preciosa mi sobrina. Y ahí están ya. Mira, la madre de la novia, feliz, radiante. Ahí está el pastor de Calle, ¿verdad? ¿Cómo que se llama el pastor? José de la Rosa. Él presidió esa parte de la ceremonia. Era pues quien hizo la boda fue nuestro pastor.
Sí, sí.
Amén. Esa, la ceremonia estuvo preciosa, hermano. Un testimonio muy bonito de la palabra de Dios y cómo el Señor quiere que nosotros podamos, hagamos, ¿verdad? Realicemos la unión de matrimonio, como Él lo manda. Ahí está, a ver, aquí está, ustedes conocen a Daniela, esta es la prometida de mi sobrino José Luis. José Luis estaba por acá, ahora no lo veo, pero ahorita ya mismo aparece por ahí. Y esta fue la foto que ustedes vieron ahorita. Ahí está nuestro pastor realizando la boda. Ese muchacho estaba más nervioso, estaba a punto de un desmayo. Yo decía, y yo la cámara no la cerré por si acaso se desmayaba. ¿Sabes cuánto iba a costar ese video? Sí, eso. ¡Fra! 10,000 pesos. Lorimar le decía, respira, le decía. Pero como ustedes saben cómo son las cosas, ¿verdad? Eso yo no lo grabé. Cuando ella le hacía, quién sabe si de aquí a un año, año y medio, va a estar Lorimar allá, y él le va a estar ahí. Respira. Oremos mucho porque todo les vaya bien. Y ahí está, ya la portadora de anillo, entregándole los anillos a los novios ahí. Y ya el beso no lo coloqué. Mira, me parece un detalle íntimo que ellos publicarán si ellos quieren. Pero eso fue posterior al beso. Y ustedes pueden ver el pastor ahí, el padre de la novia estaba, ya tú sabes. Sí, se veía, las personas quienes creen en esas cosas, dicen, sí, destellaba un aura de felicidad de él. Uno se pegaba, no se podía pegar uno mucho a él porque a esta distancia ya se sentía el aura. Y ahí están desfilando de salida. Mira para allá esa sonrisa, vale un millón. Y va, mira para allá. Era que no podía cerrar la boca, ahí estaba, y tú le hablabas y cualquiera, no puedo hablar contigo, que no puedo darle sonreír. Gloria a Dios, mira para allá. Y ahí está. Qué bueno que salió la mamá. Ahí está Karina. Ahí está la hermanita de Josué. La otra hermana de Josué. Y su novio, y su prometido. Y ahí está. Este no es un actor de cine de Hollywood. Este es mi sobrino José Luis. Y su prometida Daniela. Ahí están los papás de Josué. Y ahí están los papás de la novia. Y esto fue...
Pastor, ¿tú nos puedes explicar lo que crees?
Sí, eso fue una como un simbolismo de la unión matrimonial. Cada uno tenía una arena de un color. Entonces la fueron derramando a la vez en el vaso que está en el centro, en alusión a Génesis 2:24, que dice, por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Entonces la intención no se ve muy claro, pero están grabados, tanto los del extremo, pero también el del centro, ¿verdad? Como un recuerdo del día de la boda, para que yo lo ponga allá en su casa.
Y ahí están. Hermano, les invito a que oren conmigo para que el Señor nos permita grabar el estudio en nuestras mentes y nuestros corazones, y a la vez también oramos por Josué y Lorimán. Santo Padre, te bendecimos y te damos gracias por este día, por la gran bendición que es poder estar en tu casa, contemplando tu hermosura a través de tu palabra y a través de mis hermanos, mi Señor, quienes se dieron cita para estar aquí en este día. Te imploro, mi Señor, que tú derrames tu gracia sobre nosotros, que bendigas a cada uno conforme a tu voluntad y a tu misericordia y a tu grandeza. En gloria, mi Señor, nos permitas la dicha de poder ver tu rostro a través de todo lo que tú haces, mi Señor, en nuestras vidas, y que estemos conscientes de tu provisión para con nosotros y que podamos nosotros recordar a aquellos quienes están más necesitados, quienes no son tan afortunados como de tenerte, mi Señor. Provee para que podamos nosotros ver esa necesidad y tener la sensibilidad de suplir donde tú nos permitas hacerlo y donde tú nos muevas a hacerlo. Gracias, mi Señor. Te imploramos por este culto, Padre Santo, que seas tú dirigiendo todo lo que se esté haciendo aquí, que podamos alabar tu nombre con alegría, mi Señor, con deseo, con arrojo, que tú recibas nuestra alabanza, Padre Santo, porque tú eres merecedor de nuestra alabanza. Te pedimos también, Padre Santo, por nuestro pastor. Gracias, mi Señor, de antemano ya por la palabra que tú le has dado para que vierta en nosotros y sobre nosotros. Permite que podamos escuchar esta palabra con atención. Dale poder de palabra, mi Señor, a tu predicador para que la pueda impartir como tú quieres que sea y que cada uno de nosotros en sabiduría espiritual obremos sobre la misma según tú quieres que así lo hagamos. Te pedimos también, mi Señor, por Lorimar, por Josué. Gracias por ellos, gracias por su testimonio durante el día de ayer. Gracias, mi Señor, porque tú has decidido unir sus vidas. Te pedimos que éstas se entretejan la una con la otra, que se fusionen, mi Señor, y que siendo una sola cosa puedan andar a través de la vida dando testimonio de el matrimonio como institución que tú mismo has creado. Gracias por ellos, provéeles una vida larga, abundante, próspera, en la cual puedan, mi Señor, servirte a ti en todo lo que hagan. Permite que puedan, ya habiendo comenzado este hogar, el cual tú les permites por gracia, puedan también crecer, mi Señor, en hijos, en amor y en muchas bendiciones. Gracias, mi Señor, en todas las cosas te damos. Te pedimos por los hermanos quienes no están aquí. Sé con ellos donde quiera que estén y provee para su necesidad en este día, porque es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.